noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 20 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmiente que exista algún acuerdo con la DEA para la creación del proyecto Portero, mediante el cual se busca combatir el tráfico de drogas y también a los cárteles del narcotráfico. En tanto, la embajada de Estados Unidos en nuestro país recalca que sí, sí existe este acuerdo entre la DEA y el gobierno mexicano para combatir a jefes de plaza en la frontera común. El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado a nuestro país. La Fiscalía General de la República lo trasladó al penal de Hermosillo, allá en Sonora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó su última sesión antes de la renovación del tribunal, programada para el 1 de septiembre, con la entrada de los ministros electos a través de voto popular. En la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que con la renovación del Poder Judicial se termina una era de nepotismo y corrupción en el sistema judicial mexicano. El Pleno del Tribunal Electoral discutirá este miércoles el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que propone invalidar la elección de ministros de la Corte ante el uso ilícito y sistemático de acordeones. Allí en Campeche, hombres armados y encapuchados irrumpieron en la plataforma petrolera Acal Romeo de Pemex, donde amagaron a los trabajadores y sustrajeron valiosos equipos de respiración autónoma. Cibanco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que lo acusó de lavado de dinero para organizaciones criminales. En tanto, el Departamento del Tesoro de la Unión Americana extiende por tercera ocasión el plazo para que entren en vigor las restricciones impuestas a Cibanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirma el despliegue de 3 buques de guerra con misiles guiados en el Caribe frente a las costas de Venezuela. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, descarta que se vaya a presentar una ruptura con sus aliados electorales, es decir, con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, por la iniciativa de reforma electoral. La Fiscalía General de la República confirma que la Interpol emitió una ficha roja internacional para buscar y capturar a Simón Levy, subsecretario de Turismo en el gobierno de López Obrador, por presunto delito de daño doloso a la propiedad. Un vagón del Tren Maya descarriló en Izamal, allá en Yucatán, mientras llevaba a cabo un recorrido entre Mérida y Cancún. Germán N., conocido como Lord Padel, su esposa Carla Alejandra, su hijo Germán y Otón, su socio, fueron vinculados a proceso por presunta participación en el delito de tentativa de homicidio. Ernesto Barajas, cantante y líder de la banda Enigma Norteño, fue asesinado a balazos en la localidad de Zapopan, allá en Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del país. Además, pronostica también lluvias intensas en Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Chiapas. La temperatura ambiente en la Ciudad de México, bueno, pues estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados como mínima y entre 25 a 27 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Y que tengan holograma de verificación 1 o 2 a las 6 de la mañana. Como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas. Y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, porque ayer, repito, en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dice: no existe ningún acuerdo con la DEA para la creación de este proyecto que fue anunciado justamente por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y que se llama Proyecto Portero. Israel, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que exista un acuerdo en materia de seguridad con la DEA para enfrentar a los cárteles de la droga en la frontera común a través de lo que en los Estados Unidos se llamó la Operación Portero. Afirmó que con la Agencia Antidrogas norteamericana no existe ningún pacto y dijo desconocer en base a qué se emitió ese comunicado. Con información falsa.
No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, o que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Señaló que no valida esta información en la que el gobierno de México no fue consultado y anunció que la Cancillería va a solicitar una explicación a la agencia norteamericana del por qué la difusión de esa información errónea.
Cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México.
Con imágenes de Oscar Rea, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Sin embargo, bueno, pues la embajada de los Estados Unidos en México insiste y recalca la existencia justamente de este acuerdo entre la DEA y el gobierno mexicano para combatir a jefes de plaza en la frontera común. En una publicación en X, que luego fue borrada, la embajada norteamericana publicó: problemas compartidos, soluciones compartidas, seguros juntos. Y bueno, vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque después de un mes o a más de un mes de haber sido detenido por agentes de migración allá en los Estados Unidos, ayer fue regresado a nuestro país el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. Él pues ya está en México. La Fiscalía General de la República lo trasladó al penal de Hermosillo, allá en el estado de Sonora. Cuéntanos, David, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, y te informo que fue ingresado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del box mexicano, entregado formalmente por las autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República en la garita Denis de Concini este lunes a las 11:30 de la mañana. A través del Registro Nacional de Detenciones se hizo público que el exboxeador fue llevado por los agentes de seguridad norteamericanos hasta el punto fronterizo del municipio de Nogales, donde fue recibido por agentes de la Policía Federal Ministerial para trasladarlo a los separos de la sede de la FGR en la entidad. Según la ficha de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Julio César Chávez Carrasco fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número 11 de Sonora, donde fue puesto a disposición de un juez federal para que se defina su situación legal. Anteriormente, la FGR detalló que desde el año 2023 existe una orden de aprehensión federal en contra de Chávez Jr. por los presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. La detención de Chávez Carrasco en la Unión Americana fue realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, el pasado 2 de julio en Studio City, California. En ese momento se procedió a su arresto por haberse vencido su estancia tras ingresar a esa nación en 2023 con visa de turista, con un periodo máximo de 6 meses para permanecer en ese país. Sin embargo, Julio César Jr. permaneció poco más de un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde, al conocerse de las órdenes de aprehensión en México, fue catalogado como delincuente indocumentado, lo que aceleró su deportación a territorio mexicano. Y aunque el ex campeón del mundo de peso medio intentó resolver su situación migratoria al referir su matrimonio con una ciudadana estadounidense, los vínculos previos de esta persona, antes casada con Edgar, el hijo ya fallecido de Joaquín el Chapo Guzmán, no hicieron más que encender las alertas de una posible relación del expugilista con el cártel de Sinaloa. Es la información hasta el momento, Juan Manuel. Excelente mañana.
Gracias, David. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues hubo declaraciones de Julio César Chávez, del campeón mexicano, el papá de Julio César Chávez Jr., bueno, pues revela que ha estado en contacto con su hijo, dio declaraciones, repito, a la prensa y reiteró que su hijo es inocente y le pidió a las autoridades hacer bien su trabajo.
Mi hijo es inocente, de todo lo que se le acusa no hay nada, ¿me entienden? Pero hay que dejarse a las autoridades que ellos actúen, nosotros ponemos nuestros abogados, pero estamos tranquilos porque no hay nada.
Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer se llevó a cabo de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la última sesión antes de que se renueve el tribunal, el máximo tribunal de nuestro país. Esta renovación, que está programada para el próximo 1 de septiembre, entrarán los nuevos ministros, ya 9, ya no 11. Y bueno, pues los 9 ministros que van a entrar en funciones a partir, repito, del 1 de septiembre, bueno, pues fueron electos a través del voto popular. Ayer, antes de la sesión, bueno, pues tanto la ministra presidenta Norma Piña como los demás ministros fueron recibidos entre aplausos del personal y del actual Poder Judicial. Juan Antonio, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este martes concluyó no solo la última sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que llegó a su fin una forma de impartir justicia en nuestro país que tenía poco más de 3 décadas. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del Alto Tribunal, agradeció a cada uno de los 10 ministros que conformaron esta administración, así como a todas las personas, trabajadores de las ponencias, que no dan la cara, pero que son parte importante dentro del sistema de la impartición de justicia.
La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado.
Piña Hernández insistió en que la Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, ya que es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión de la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas.
Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte. La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía, no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día.
Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues también hubo declaraciones más temprano de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia del pueblo. Ahí la jefa del Ejecutivo afirma que con la renovación del Poder Judicial se termina una era de nepotismo y corrupción en el sistema judicial mexicano.
El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos. Y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismo, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre y va a ser mejor, eso no tengo la menor duda.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con Jenny Valencia porque hay información importante. Cibanco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que lo acusó de lavado de dinero para organizaciones criminales, pero también del lado de los Estados Unidos. Ayer el Departamento del Tesoro pues anuncia que extiende por tercera ocasión el plazo para que entren en vigor las restricciones impuestas tanto a Cibanco como a Intercam y a la Casa de Bolsa Vector. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda informa que alcanzó un acuerdo para que Cibanco sea adquirido en su totalidad por Banco Multiva. Cuéntanos, Jenny, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó otra prórroga a Cibanco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa para aplicar sanciones y bloquear su acceso al sistema financiero estadounidense por supuestas actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y vinculación con el tráfico de fentanilo. El plazo vencía el 4 de septiembre, ahora se extiende hasta el próximo 20 de octubre, mientras continúan las indagatorias. Pese a ello, Cibanco presentó una demanda civil ante una corte federal en Washington contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por el anuncio que hizo el 25 de junio de bloquearle el acceso al sistema financiero estadounidense por supuestos nexos con el narcotráfico. Cibanco advierte que la sanción impuesta es ilegal, viola el debido proceso y la presunción de inocencia y coloca a la institución en riesgo de desaparición inminente, lo que afectaría a miles de personas, incluidos inversionistas estadounidenses, empleados estatales y locales, así como los más de 3,000 trabajadores de la institución que podrían ser despedidos si el banco cesa operaciones internacionales o reduce drásticamente su actividad. Como parte de la demanda, Cibanco solicita a la Corte emitir una suspensión permanente de la orden que bloquearía su acceso al sistema financiero de Estados Unidos. También pide que se instruya al Departamento del Tesoro a revertir cualquier acción tomada y rescindir las comunicaciones relativas a la sanción. Asimismo, busca una indemnización por los daños ocasionados por esta decisión. Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que se han alcanzado acuerdos para Cibanco e Intercam Banco. En el caso de Cibanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva. Se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y también de los beneficiarios. Por su parte, Capital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran. La Secretaría de Hacienda aseguró que este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores. Es el reporte, Juan Manuel. Muy buen día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia con este reporte. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros en la segunda jornada de la semana el día de ayer? El dólar concluyó en 18 pesos con 22 centavos a la compra y en 19 pesos con 26 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.25%. En los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con una ganancia de 0.02%, el Nasdaq abajo 1.46% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.59 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados ya concluyeron operaciones en lo que representa ya la tercera jornada de esta semana, este miércoles, y bueno, pues están concluyendo con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 90 centavos. Y vámonos al tema deportivo con mi querido Beto Campos, porque ayer se da a conocer que la mexicana Lisbeth Ovalle saldrá de Tigres Femenil para convertirse en jugadora del Orlando Pride allá en la Unión Americana. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la mexicana Lisbeth Ovalle hizo historia en el fútbol femenil después de convertirse en el fichaje más caro de todos los tiempos. Deja a Tigres para jugar con Orlando Pride de Estados Unidos en una cifra que ronda los 2 millones de dólares. El día de hoy se disputan los cuartos de final de la Leagues Cup, misma que estará iniciando con el duelo entre Inter de Miami y Tigres a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. En los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay,
Uruguay. La delegación mexicana sigue demostrando que los clavados es su fortaleza y ganó 12 preseas en dicha disciplina, mientras que Rodrigo Pacheco el día de hoy puede dar un paso importante para clasificar al Abierto de Tenis de Estados Unidos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Sara Pablo, porque ayer se da a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues propuso al internacionalista y conductor de televisión Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Cuéntanos, Sara, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente para su ratificación el nombramiento del analista de temas internacionales Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante Italia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Lozano tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Además es académico de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una trayectoria en los medios de comunicación como analista. Se prevé que este miércoles comparezca por la mañana ante la primera comisión de la Permanente de Asuntos Políticos e Internacionales que encabeza el senador de Morena Enrique Insunza y por la tarde el dictamen sea discutido y votado por el Pleno de la Comisión Permanente. También se tiene prevista la comparecencia de Francisco de la Torre Galindo, propuesto por la presidenta como embajador de México en Indonesia, y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito ante la República Democrática de Timor-Leste. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y vámonos con Maru Rojas, porque ayer se da a conocer también un accidente. Un vagón del Tren Maya descarrila en Izamal, allá en Yucatán. Por fortuna, bueno, pues no hay personas lesionadas. Cuéntanos, Maru, buen día.
Efectivamente, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Fue en un comunicado de apenas 8 líneas que la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, Tren Maya, da la versión oficial al informar que ayer el descarrilamiento sucedió a las 13.48 horas en la estación Izamal, en Yucatán. Se trata del convoy 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida en una maniobra en la que al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación sufre este percance por el cambio de vía. Dan a conocer también que de inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos en su totalidad, pero también los pasajeros fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa. De inmediato y más rápido que la versión oficial, salieron los panistas a decir que como un dispendio de sobrecostos mal hecho, calificó el diputado Héctor Saúl Téllez, coordinador de políticas económicas de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que el Tren Maya, y no solo eso, sino todas las megaobras deben ser investigadas. Por eso van a solicitar hoy en la Comisión Permanente del Senado de la República la creación de una comisión especial independiente que investigue el accidente del Tren Maya, gastos extras a lo planeado en todas las megaobras.
Que se haga una comisión especial independiente que permita llevar a fondo auditorías y permitir conocer en qué se gastó cada peso y por qué costó 3 veces más de lo originalmente proyectado por el gobierno.
Y los diputados federales del PRI, en voz de su coordinador Rubén Moreira, aseguran que el descarrilamiento del Tren Maya es una muestra de un proyecto fallido. Pide Moreira Valdés la comparecencia del director de esta empresa de la Sedena, ya que el costo se ha aumentado en 176% más de lo presupuestado. Estaremos pendientes, Juan Manuel, que tengan todos un muy buen miércoles.
Gracias, Maru, igual para ti. Vámonos rápidamente con Polo Espejel, que hay de este caso de este sujeto conocido como Lord Padel. Te saludo, Polo, adelante.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que una juez de control del penal de Barrientos vinculó a proceso a Lord Padel, a su esposa, hijo y socio, por el delito de homicidio en grado de tentativa y fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe señalar, Juan Manuel, que esta audiencia, que se prolongó durante 8 horas, la cual tuvo un receso, no asistió Lord Padel ni su socio, quienes cuentan con un amparo federal, motivo por el cual enfrentarán este proceso en libertad. Su esposa e hijo permanecerán en prisión preventiva. Hay que recordar que este hombre está acusado de las lesiones provocadas a Israel, un instructor de pádel, que le propinó junto con sus escoltas, su esposa e hijo el pasado 19 de julio al término de un torneo de pádel en un club deportivo del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Luego de hacerse viral en redes sociales esta imagen, este hombre decidió huir de la justicia, por lo cual la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda que se cumplimentó el pasado jueves cuando este hombre junto con su familia y su socio arribaban al aeropuerto internacional de Cancún procedentes de Frankfurt, Alemania. Posteriormente fueron trasladados vía terrestre hacia el Estado de México y puestos a disposición de un juez de control en el penal de Barrientos. Este lunes, la jueza que lleva el caso dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Alejandra y de su hijo. El reporte que tengo.
Gracias, Polo. Vámonos rápidamente con Enrique Hernández. ¿Qué se espera para el clima el día de hoy? Enrique, te saludo. Buen día.
La interacción del monzón mexicano, la entrada de aire de humedad de ambos litorales, una vaguada de niveles medios de la atmósfera, la onda tropical número 23 frente a las costas de Michoacán y la número 24 sobre la península de Yucatán, generarán lluvias de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Se mantienen las lluvias intensas en la región oeste de Oaxaca y de Chiapas. En total, 20 entidades de la República reportarán lluvias de fuertes a muy fuertes. Precipitaciones muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Solo chubascos en Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México y lluvias aisladas para Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Por su parte, el huracán Erin se fortalece y es que este huracán de categoría 2, que se expandió rápidamente y cobró fuerza durante el fin de semana, no se prevé que toque tierra, pero provocará olas potencialmente mortales a medida que avanza por la costa este de los Estados Unidos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, antes de la pausa le comento que Ricky Martin se convertirá en el primer artista en recibir el premio Ícono Latino en los MTV Video Music Awards 2025. Esta gala será el próximo 7 de septiembre. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
El presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas ingresen a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista. En el caso de Maduro, la visión de esta administración es que no es un presidente legítimo, es un jefe prófugo de este cártel, de los soles, que ha sido acusado en Estados Unidos por introducir drogas en el país.
Bueno, pues es la voz de Caroline Leavitt, ella es la vocera de la Casa Blanca. Confirma este despliegue de 3 buques de guerra con misiles guiados en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Estos buques, bueno, pues tienen 4,000 infantes a bordo. Y Caroline Leavitt, pues afirma que el gobierno de Donald Trump usará todo su poder para frenar el ingreso de drogas al país y también reitera que el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, no es el gobierno legítimo de Venezuela, sino un cártel del narcotráfico.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 20 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Qué rara manera de atender las peticiones informativas tiene el gobierno de Baja California. En una de las conferencias de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, una periodista preguntó sobre la posible relación entre criminales y una empresa que ganó la licitación de una obra hídrica gubernamental, y no le respondieron. Suele suceder que cuando un funcionario no tiene alguna información a la mano, responde más tarde, pero no fue el caso. Por el contrario, la periodista dio a conocer que días después de la conferencia recibió un citatorio de la delegación de la Fiscalía General de la República en la entidad para comparecer y revelar las fuentes de información que la llevaron a hacer su pregunta, pues el gobierno estatal investigaba el asunto. ¿Será que las mañaneras en Baja California ahora serán en la barandilla de un juzgado? Es pregunta sin abogado.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
La ministra Lenia Batres volvió a dar de qué hablar en el último día de trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta vez, no por sus votos en contra del presupuesto, sino por una contradicción. Mientras en público criticó que cada ministro recibía 65 mil pesos adicionales al mes para alimentos, fuentes internas revelan que este martes ella misma pidió varias comidas para llevar del comedor de la corte. Un beneficio que refleja la misma lógica de privilegios contra la que votó. La autodenominada ministra del pueblo se ha erigido como la voz de la austeridad dentro del máximo tribunal, subrayando en redes sociales que votó en contra del anteproyecto de presupuesto 2026 que asciende a 5.869 millones de pesos, con un incremento de 12.7% frente al año anterior. Entre sus objeciones mencionó los seguros médicos privados, los arrendamientos de vehículos y, sobre todo, ese bono millonario de alimentación.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El Tesoro de Estados Unidos no ha demostrado que haya habido una sola transacción ilícita de Cibanco o Intercam, pero ha dado un golpe brutal a los dos. Ayer Cibanco se vio obligado a vender sus fideicomisos a Multiva. Es perverso.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
¿De dónde saca tanta lana Avelina López? La alcaldesa morenista de Acapulco pagó casi $1,000,000 por una página de Facebook para hacerse suyo bombo en la campaña electoral. Justo a esos 750 mil pesos que pagó en publicidad, Avelina López también hizo perdedizos 900 millones de pesos del presupuesto. La página de esa red social se llama Viral Guerrero y le compraron una granja de 29 mil bots. Tanto dinero tirado y sin embargo en los barrios del puerto la población carece de agua potable y vive entre baches porque la alcaldesa dice que su gobierno no tiene recursos. Así que, otra vez, ¿quién pompó?
Bajo reserva, en El Universal.
El expriista Enrique de la Madrid, quien contendió por la candidatura presidencial opositor el año pasado, nos dicen que está muy cerca de afiliarse a Movimiento Ciudadano, después de que militó 43 años en el PRI, partido al que renunció a finales del año pasado luego de acompañar a Xóchitl Gálvez en la carrera presidencial. Nos comentan que ayer participó en la reunión plenaria de los emecistas en la Ciudad de México junto a la senadora Alejandra Barrales y el exdiputado Salomón Chertorivsky. ¿Será que fue a recoger su par de tenis fosfo-fosfo?
Trascendió en Milenio.
Que la bancada de Morena en el Senado recibirá en su plenaria del 28 de agosto a 6 secretarios del Gabinete Federal. Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, Edgar Amador, Juan Ramón de la Fuente, Rosa Isela Rodríguez y Luz Elena González. Además de la consejera jurídica Ernestina Godoy y la presidenta partidista Luisa María Alcalde. Por cierto, hoy sesionarán de manera extraordinaria las comisiones de la permanente luego de que la presidenta solicitó la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano como nuevo embajador de México en Italia.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Nos cuentan que en Jalisco Movimiento Ciudadano sacó la calculadora y presume fuerza. 18.500 militantes y simpatizantes participaron en las 13 asambleas realizadas en los 20 distritos. El dato no es menor, pues ahí se eligieron 852 delegadas y delegados que tendrán voz y voto en la quinta convención estatal del próximo 6 de septiembre, donde se renovará la coordinación estatal. Dicen que Mirza Flores no se guardó nada y lanzó un mensaje con tono de grito de guerra. Cuidar lo que es nuestro y seguir ganando elecciones. Con semejante despliegue, el Partido Naranja manda una señal clara. En Jalisco no hay duda de quién mueve las masas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Conozco a Genaro Lozano desde hace tiempo y le tengo afecto, pero de ahí a apoyar que la presidenta Claudia Sheinbaum lo haya nombrado embajador en Roma es otra cosa. y otra señal.
Los analistas comentan.
Dice la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, que en Guerrero, como en todo el país, las encuestas definirán a las y los candidatos para las elecciones del 2027. Entonces, ¿Félix Salgado Macedonio será el abanderado de Morena? Porque, de acuerdo a las encuestas, el senador tiene una ventaja de 3-1 frente a su principal contendiente. Y en Morena, el pueblo manda. ¿O no?
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Si hay algo que nunca ha funcionado eficientemente entre los gobiernos de México con Estados Unidos es la relación con la DEA, la Agencia Antinarcóticos de la Unión Americana. Lo sucedido en las últimas horas es la mejor demostración de esa distancia. La DEA anunció el martes en la tarde un operativo conjunto con México, el Proyecto Portero, que busca desmantelar las estructuras que permiten el tránsito y el ingreso de drogas en la frontera. Incluso anunció que ya estaba dando capacitación a agentes mexicanos para llevarlo a cabo. Pero horas después, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que hubiera algún proyecto conjunto con la DEA. Habló del convenio de seguridad que debe firmarse con el gobierno estadounidense, pero negó que el proyecto Portero siquiera existiera. Es por lo menos extraño que se informe oficialmente de un proyecto de estas características, incluso anunciado actividades de capacitación y en marcha, y que por otra parte se niegue su existencia en forma terminante.
José Luis Sánchez Macías.
En Palacio Nacional, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, participó en la sesión del Gabinete de Seguridad Nacional que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se evaluaron los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y se fortalecieron mecanismos de coordinación entre la Federación y el Gobierno del Estado, con el propósito de seguir garantizando la paz de las y los guerrerenses y construir de manera conjunta un Estado más seguro. La invitación a la gobernadora de Guerrero toma especial importancia por la reciente designación de nuevos mandos en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de Fuerzas Armadas en la entidad, lo que refleja la prioridad que tiene Guerrero para el gobierno federal en la Estrategia de Seguridad Nacional.
Confidencial en El Financiero.
Aunque admitió públicamente que es cada vez más remoto que busque una candidatura presidencial, Ricardo Monreal advirtió que en política hay que ser muy cuidadosos para usar la palabra jamás. No hay que expresarla nunca, dijo. Envuelto aún en la polémica por sus vacaciones a España, opinó que hay que darle oportunidad a los jóvenes en la política, al relevo generacional. Pero sentenció a sus adversarios: se dejan los cargos públicos, pero no de hacer política. Eso hasta que me muera. Hasta que Dios quiera. Y el santo niño de Atocha.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Ahora sí se acabó una era de 30 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer su presidenta Norma Piña encabezó la última sesión del modelo surgido en 1994 a raíz de la reforma del entonces presidente Ernesto Zedillo. En su discurso de despedida y ante todo el personal del máximo tribunal del país, la ministra sostuvo que será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. Además, rindió homenaje a todos los colaboradores del recinto.
Será en 24 horas.
Al parecer, el secretario de Organización de Morena sigue sin aparecer en redes sociales o en algún evento del partido guinda. A pesar de los señalamientos que hay en su contra por el derroche que tuvo en Tokio, Japón, así como la encomienda que tienen los comités seccionales que arrancaron el domingo pasado, Luis Alcalde aseguró que Andy está ayudando mucho. Esperemos que no haya sido una ironía y no por echar a perder el partido que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque los morenistas siempre señalan a los adversarios por sus excesos. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 20 de agosto de 2025. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, nos reportan que en la calzada de los misterios hay un socavón provocado por una fuga de agua. Esto es entre las calles Garrido y Ricarte, con dirección a Paseo de la Reforma. Nos dicen que, bueno, pues está completamente cerrada esta zona
y la circulación ya es muy complicada. Repito, este es en Calzada de los Misterios, allá pues, al norte, ¿no? Al norte de la Ciudad de México, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Un socavón está entre las calles Garrido y Ricarte, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Y nos reportan también un accidente ocurrido en Calzada San Isidro y Manuel Salazar, esto en Azcapotzalco. Un joven fue atropellado. Ya hay también pues mucha carga vehicular sobre Calzada San Isidro, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Repito, esto es en Azcapotzalco y el socavón en Calzada de los Misterios rumbo a Reforma.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Nuevos aranceles de Trump generan caos en aduanas. Confusión. Persiste la duda de si gravámenes de 50% a la lista de 407 productos serán acumulables con los ya vigentes. La nueva lista abarca desde autopartes, productos químicos, plásticos y componentes de muebles, hasta leche en polvo y cosméticos. En más información, ingresos provenientes de los aranceles impuestos por Trump ayudarán a Estados Unidos a disminuir el riesgo y favorecer su salud fiscal para mantener su calificación, señala Standard & Poor's Global Ratings. También encontramos, acentúa economía su debilitamiento. La actividad económica del país habría crecido 0.1% anual en julio, lo que de confirmarse sería el menor dinamismo desde marzo pasado. En otra nota, apoyos financieros del gobierno a Pemex, descarta Fitch daño a la deuda soberana de México. Y CEO de Iberdrola, Sánchez Galán, dice que hay potencial en México y que por eso planean regresar al país.
Reforma.
Arman huachicoleros expendios sin freno. Regresa el combustible ilegal a las autopistas. En rutas del Estado de México, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, la venta de gasolina ocurre a la vista de todos. También encontramos, acusan a Alquimia Pay por usar empresas fachada. Los propietarios de la fintech, Juan Sergio y Gonzalo Loredo Follo, no solo están acusados de fraude, sino también de utilizar empresas fachada, operadores financieros encubiertos y prestanombres para estructurar adquisiciones y mantener un presunto esquema de defraudación financiera sistemática. En otra nota, aseguran Sofom en Nuevo León. Agentes de la Fiscalía Estatal catearon ayer las instalaciones de Trinitas, acusada de un megafraude a 350 inversionistas, en su mayoría adultos mayores. En otro tema, pelea policía, saca pistola y mata a motociclista. Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México disparó por la espalda contra un joven motociclista de 21 años después de una pelea a golpes. Los hechos ocurrieron en un punto de inspección en la Jardín Balbuena.
El Universal.
No hay ningún acuerdo con la DEA, asegura Claudia Sheinbaum. La presidenta sostiene que lo que sí está listo y a punto de firmarse es un pacto en materia de seguridad entre el gobierno de México y el Departamento de Estado estadounidense. En más información, deportan a Chávez Jr. Defensa pide ampliación de término constitucional para resolver la situación legal. Comparecerá ante juez el sábado. La madrugada del martes fue deportado por las autoridades de Estados Unidos por Nogales, trasladado al Ceferezo 11 de Hermosillo. En más información, el muro será negro para calentarlo más. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que por orden de Trump, el muro fronterizo será pintado de negro. Por último, Morena oculta gastos de viajes de Andy. El partido indica que los datos están disponibles, pero en la plataforma de transparencia no aparecen.
La jornada.
Con la DEA, ningún acuerdo antinarco, refuta Sheinbaum. Desmiente la presidenta, convenio para operativo portero. En más información, denuncian 20 estados a la Casa Blanca por obligarlos a apoyar control migratorio. Condiciona indebidamente millones de dólares de ayuda a víctimas de crímenes, reprochan. En más información, despliegue de marines en el Caribe pone en riesgo la paz en la región, advierte Caracas. En su desesperación, Estados Unidos recurre a amenazas y difamaciones, señala el canciller venezolano. Y reconocen ONU y Banco Mundial la baja de pobreza en México.
Milenio.
Entrega de narcos a Estados Unidos golpea sobre todo al cártel de Sinaloa. Son 17 de los 55 enviados entre febrero y agosto por 6 de Jalisco Nueva Generación y 10 Zetas. El Chapo contrata ejército de abogados por condiciones en prisión y Zambada aceptará 2 de 24 cargos.
Excelsior.
Estados Unidos cierra cerco contra Maduro, despliega 3 buques de guerra. La Casa Blanca anunció que el gobierno de Trump usará cualquier elemento en su poder para perseguir al presidente de Venezuela, a quien acusa de encabezar un cártel de la droga.
El Economista.
Estados Unidos amplía a Vector, Intercam y Cibanco plazo para impedir envíos de fondos. Retrasa la fecha hasta el 20 de octubre. Es la segunda prórroga para iniciar la restricción. Cibanco demandó al Tesoro de Estados Unidos por las afectaciones que le acarrea. Además, Mota en Gil gana la licitación del primer tramo del tren Querétaro-Irapuato.
La Razón.
Corte baja el telón, Piña deja juicio a la historia, concluye ciclo de casi 31 años. Claudia Sheinbaum ve fin a era de nepotismo. Acompañan trabajadores a ministros con valla hasta el salón de plenos con porras y aplausos. En otra nota, Tren Maya sufre percance, comisión investiga el hecho, descarrila vagón al entrar a la estación Izamal. Además, la Casa Blanca dice que Putin promete reunirse con Zelensky en unas semanas. Moscú se abre al trabajo bilateral o trilateral. Proponen a Hungría como punto de reunión. Trump descarta enviar tropas a Ucrania, pero ventila posibilidad de apoyo aéreo.
24 horas.
Bajan el telón a una era en la corte. Declaran validez de elección de tribunal electoral. Tras recorrer un pasillo en medio de aplausos, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, encabezó la última sesión del alto tribunal en la que señaló que serán la sociedad y la historia quienes los juzguen. Además, emboscada en Ayutla suma 13 fallecidos. Integrantes de la UPOEJ señalan a los ardillos como posibles responsables de la masacre.
Sol de México.
Cibanco enfrenta a su sentencia de muerte. Advierte que el castigo provocará la pérdida de más de 3.000 empleos y su liquidación. Demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La prensa.
Supervigilada. Instala gobierno de la Ciudad de México más de 30.000 cámaras de videovigilancia y 15.200 nuevos tótems para reforzar la seguridad. Buscar llegar a 113.814 cámaras al final de 2025. Invierte más de 355 millones de pesos.
La crónica de hoy.
Rutas de la salud, 15 millones de medicamentos a más de 8.000 unidades médicas. Con el apoyo logístico de Birmex, desde el martes y hasta el sábado se entregarán los primeros 10.497 kits.
El Heraldo de México.
Termina era de nepotismo en el Poder Judicial, considera Sheinbaum. La historia y la sociedad nos juzgarán, dice Norma Piña.
Esto.
Son inspiración. Las bicampeonas de los World Games 2025 de flag football fueron recibidas y vitoreadas por decenas de aficionados a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la madrugada del martes. Sus próximas metas, los torneos continental y mundial y el oro en Los Ángeles 2028.
Radioformula.com.mx.
Roban a Pemex. Se llevan 50 equipos de respiración en asalto a plataforma de Campeche.
Expansión.mx.
Capital Bank inyectará 100 millones de dólares tras compra de Intercamp. El banco anunció que tras la compra de activos pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercamp, el dinero ayudará al fortalecimiento del negocio.
Infobae.com.
Asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño. Las pistas de su presunto vínculo con el cártel de Sinaloa.
Reporteindigo.com.
Se descarrila Tren Maya, no se reportan lesionados. A través de su cuenta de X indicó que se integró una comisión dictaminadora que investiga los hechos.
Político.mx.
Morena confirma que definirá candidaturas para 2027 a través de encuesta.
AgenciaF.com.
Israel aprueba el polémico plan de construcción de asentamientos junto a Jerusalén. Trump expande su política de deportación a terceros países con Honduras y Uganda, dice CBS. Al menos 76 muertos al incendiarse un autobús de deportados en Afganistán. Y el Parlamento norcoreano decidirá en septiembre si declara a Corea del Sur como enemigo.
Forbes.com.mx.
Trump carga contra el Smithsonian por centrarse en la esclavitud y no en el éxito de Estados Unidos.
El País.
Moscú enfría las perspectivas de una reunión entre Putin y Zelensky. Europa celebra aliviada el resultado de la cumbre con Trump sobre Ucrania.
The Washington Post.
Los requisitos de seguridad inusualmente grandes de Hexet imponen una carga excesiva para la unidad protectora del ejército.
The New York Times.
La alerta roja intermitente de los demócratas. ¿Qué muestran los datos del registro de votantes? Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:26 p.m. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 p.m. tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, en estos momentos continúan servicios de emergencia elaborando esto sobre el circuito interior con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto a la altura de la avenida Oceanía derivado de un percance vehicular. Asimismo, en la zona oriente, recuerden que continúan obras de reparación sobre carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, esto a la altura del anillo periférico con dirección hacia la zona poniente de la capital. En la zona centro, ligeros contratiempos al cruce con semáforos a través de avenida Paseo de la Reforma, esto entre el eje 1 poniente y la avenida de los Insurgentes. En la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, encontraremos carga que no deja de avanzar entre prolongación Reforma y el anillo periférico. Asimismo, en cuanto a prevenciones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta, ya que alrededor de las 11:30 horas se prevé una concentración, esto en mediaciones de avenida Arcos de Belén y la avenida Niños Héroes, por lo cual no se descarta la afectación vehicular. Asimismo, le recordamos que el programa Ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerde manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con esta información de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad, reiterarle este socavón que se abre allá en Calzada de los Misterios, está entre Garrido y Ricarte. Fíjese, nos dicen que este socavón, este hoyo, bueno, pues es tan grande que incluso cabrían 2 automóviles, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Repito, esto está en la Calzada de los Misterios, entre Garrido y Ricarte, en dirección a Paseo de la Reforma. La circulación ya es muy complicada. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar, y le agradezco mucho que nos tome la comunicación, a Salvador Guerrero Chiprés. Él es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como el C5. Salvador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia, y estoy a tus órdenes.
Gracias, Salvador. Oye, pues te buscamos porque ayer la jefa de gobierno,
Clara Brugada anuncia un programa que ha denominado Ojos que te cuidan, con lo que, bueno, pues se va a mejorar tanto la vigilancia como la seguridad de todos los capitalinos. Cuéntanos de qué va este programa, Salvador.
Claro que sí, se trata de la nueva generación de cámaras Totem, que son aquellas en un par que están dispuestas, adheridas junto a una con una caja rectangular metálica y que están a 4 metros de altura en postes de la Comisión Federal de Electricidad u otros. Va a haber 15.200 nuevos Totems, en total estamos hablando de 30.400 nuevas cámaras, que van a robustecer el ya fortalecido sistema de videoseguridad de la capital nacional, que es de esta manera el más robusto de todo el continente. Solo como ejemplo te indico que Nueva York es la ciudad que tiene más videocámaras administradas por el gobierno de esa ciudad, tienen 71.000 cámaras. Nosotros ya tenemos 83.414 y con estas estaríamos totalizando al concluir diciembre de este año 113.818 cámaras, así que se trata de esta nueva generación y tiene dos aspectos nuevos. El primero de ellos es una cámara que puede ser una cámara pequeña de las dos, una es fija y la otra puede ser paneo, puede ser zoom in and zoom out y puede elevarse y agacharse, digamos, respecto de los objetivos que está analizando el monitorista. Y por otro lado también se renueva el sistema para que podamos desde larga distancia identificar algunas probables fallas que pueda tener una cámara. Así que se trata de esta nueva generación y por eso es recibe este nombre, Ojos sí. que te acompañan, Ojos y Corazón que te acompañen. Esa es la lógica de esta este insumo, de esta herramienta tan importante tecnológica, Juan.
Salvador, bueno, mencionabas la importancia, ¿no?, que tiene pues estas no, la instalación de estas nuevas videocámaras y también de estos tótems. Son 30,000 videocámaras y más de 15,000 tótems. Supera, ya comentabas, ¿no?, a la ciudad de Nueva York, a Chicago o incluso a una ciudad tan grande como Río de Janeiro. ¿En cuánto tiempo tienen prevista la instalación de todo este material?
Bueno, estamos hablando de aquí hasta el 31 de diciembre, 4 meses y unos 10 días. Ya se inició el sembrado de estas cámaras precisamente el día de ayer, cuando la licenciada Clara Brugada, en las instalaciones del C5, ahí en Cecilio Robelo, en la alcaldía Venustiano Carranza, pues ahí despegó este proyecto, que es parte de un compromiso de gobierno, parte también de una oferta de servicio que planteó durante la precampaña y durante la campaña. Y además se hace corresponder con un ecosistema de seguridad donde el C5 tiene 6 líneas junto con otras instituciones que administra para atender emergencias y urgencias. Está el sistema de alerta sísmica, que también está colocado en los postes del C5, y el conjunto de servicios que permite el despacho de la policía, de las ambulancias y de los bomberos. El C5 no solamente es una instalación que resguarda y gestiona las máquinas con las cuales podemos fortalecer y hablar de este fortalecimiento de la seguridad, sino también es una estructura de servicio cooperativa, colaborativa, porque hay 29 entidades federales y locales que tienen espacio en la sede del C5. Además, son 7 C2, 7 centros de comando y control, uno en cada punto cardinal, 2 en el centro histórico y 1 en la central de abasto, que por cierto fue inaugurado allá en enero del 2020 por la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando ella era la jefa de gobierno. Así que hay un gran esfuerzo de seguridad y estas cámaras de las que estamos hablando implican un aumento de 36% en un solo año respecto del ya volumen importante que tenemos para este servicio. Y aún así decimos, la iniciativa privada, los individuos, sí, las vecinas y los vecinos, todo mundo debe tener su cámara, porque el sistema, para que sea eficiente, como ocurre en la ciudad de Londres, por ejemplo, tiene que tener muchas cámaras privadas con una columna vertebral que está gestionada por el gobierno central. Así que bienvenidas las cámaras privadas, y estamos en diálogo con las cúpulas empresariales y con tiendas de conveniencia y con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, y con todos aquellos y aquellas que quieran fortalecer el sistema, generar confianza y contribuir a que continúe la tendencia a la disminución de la incidencia delictiva, todo ello está junto. Somos parte de un sistema donde está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Policía de Investigación, la Marina, la Guardia Nacional, la Defensa, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, entre otras instituciones que acuden mucho al uso de las cámaras.
Salvador, bien importante, ¿no?, el uso justamente de estas cámaras en una ciudad tan grande como la capital de la República. ¿De qué tamaño o cuánto pues tarda, ¿no?, cuánta es la reacción de las autoridades en acudir, digamos, pues a un tema de seguridad o incluso, ¿no?, a una situación de emergencia, un incendio, algún accidente, no sé, ¿de cuánto es la reacción de las autoridades?
Es muy buena pregunta. Déjame decirte que el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, recientemente presentó ante la jefa de gobierno, Clara Brugada, las 3.500 nuevas patrullas. También ya se presentó este programa que eleva de 847 a 1.120 los cuadrantes para hacer un seguimiento policial más preciso. Estos elementos contribuyen centralmente al dato que te voy a dar enseguida. Sí. Hace unos 6 años se tardaba una patrulla en llegar un promedio de 5 minutos 42 segundos. En este momento estamos hablando de 3 minutos 25 segundos. Tiene variaciones, hay promedios mensuales y diarios, pero digamos que hemos mejorado reduciendo el despacho de las patrullas gracias a esta labor que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, el gran volumen de policías que distingue también a la Ciudad de México. Y déjame darte otro dato. Sí. En términos de volumen de cámaras, más de 83.400, y en términos también de recursos humanos policiales, más de 80.000. Y considerando el tamaño de la ciudad, en este momento, con respecto de cualquier otra entidad, la capital nacional es una entidad que podríamos decir está 7 veces más securitizada que cualquiera otra. Así que esto es muy importante. Sabemos que tenemos vulnerabilidades, que no hay que descansar, que hay que seguir adelante, pero sí es un sistema robusto. Además, el hecho de que diariamente a las 6:40 de la mañana, como va a ocurrir a partir de este minuto con la jefa de gobierno, sí, que ya está en las oficinas del antiguo Palacio del Ayuntamiento, pues hay una supervisión cotidiana que se enriquece con el análisis de los 72 claro, sectores policiales.
Te quito 30 segunditos más porque sí, ya vas a entrar justamente a esta reunión de gabinete. ¿Alguna zona en particular de la Ciudad de México donde se van a instalar estas nuevas cámaras o es a lo largo y ancho de la capital?
Lo segundo, pero sí tenemos un énfasis en las periferias a partir del trabajo de territorio que hacemos con la Secretaría de Participación Ciudadana, lo que se recibe en el Zócalo de Gobierno, sí, Ciudadano, y también en las sesiones de gobierno de casa por casa de los jueves. Ahí recogemos, además del 911, sugerencias, indicaciones. Además están los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí, y la Fiscalía General de Justicia.
Perfecto. Salvador, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Igualmente, que tengas buen día todos y todas igualmente.
Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Salvador Guerrero Chiprés, él es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como el C5. Esta importante noticia que se da a conocer el día de ayer, la instalación de más de 30.000 videocámaras y más de 15.000 tótems, estos postes, ¿no?, en donde están ubicadas estas cámaras, va a contribuir pues a que los ciudadanos, los capitalinos, tengamos mucho mejor seguridad y estemos mejor vigilados. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 41 minutos, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, nos vamos hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno, quien tiene un informe de cómo está pues funcionando esta mañana este sistema de transporte. Cuéntanos, Ana, buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora la línea A que opera de Pantitlán a La Paz se encuentra operando con afluencia alta, por lo que se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales. Es importante que permitan cierre de puertas. En la línea 3 de Indios Verdes a Universidad y en la línea B de Ciudad Azteca a Buenavista, el intervalo de paso entre trenes es de 6 minutos. Le sugerimos a las y los usuarios anticipar su salida. En el resto de las estaciones la afluencia es moderada y sin contratiempos. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Y les recordamos que el buen funcionamiento de las puertas se puede ver afectado debido a la caída de objetos o basura en las canaletas, así como forzar el libre cierre. Para reducir las fallas y evitar retrasos en el servicio, es importante no tirar basura y permitir el libre cierre de las puertas. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte de cómo está funcionando el sistema de transporte colectivo Metro esta mañana. Nos comentaba, bueno, la línea A tiene una afluencia muy alta y en la línea 3 y la línea B, pues más o menos tendrá que esperar usted unos 6 minutos entre vagón y vagón. Ahí está esta información, repito, desde el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, pues información importante, buenas noticias para el fútbol mexicano femenil. Lisbeth Ovalle sale de Tigres Femenil y se convierte en la jugadora del Orlando Pride allá en la Unión Americana. Pero además, bueno, pues Lisbeth Ovalle se convierte pues en el fichaje, ¿no?, más caro de la historia del fútbol femenil. Mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con este tema del fútbol femenil y es que, como bien destacas, Lisbeth Ovalle ha dejado de ser futbolista de Tigres de la Liga MX Femenil para firmar con Orlando Pride de la Liga de Estados Unidos en una cifra récord que es de $2 millones, superando el fichaje de Olivia Smith, quien pasó del Liverpool al Arsenal por $1.3 millones hace cuestión de un mes. Ovalle se va como una leyenda, sin lugar a dudas, con 292 partidos vistiendo la playera de Tigres, en los que anotó 136 goles, levantó 9 títulos, 6 de Liga MX Femenil y 3 campeón de campeones. Y por cierto, el día de hoy Barcelona Femenil ya se encuentra en suelo mexicano para encarar lo que serán el par de encuentros en nuestro país. El día viernes se enfrentará a las estrellas de la Liga MX Femenil y el domingo al América Femenil, pero por mientras de poco a poco va tomando más relevancia a la Liga Femenil, Juan, con el tema de Lisbeth Ovalle.
Oye, ¿y este dinero, $2 millones, pues prácticamente $2 millones, es para ella o para quién?
Para el equipo que lo vende, justamente, que es Tigres. Y bueno, seguramente se llevará un porcentaje de Lisbeth Ovalle, pero insisto, pasa la historia por ser la venta más cara en toda la historia del fútbol femenil. $2 millones es lo que fue vendida esta jugadora mexicana, Lisbeth Ovalle. Y en los cuartos de final de la Leagues Cup, destacar que Inter de Miami el día de hoy estará enfrentando a Tigres a las 6:00 p.m. y vamos a escuchar las palabras de Luis Suárez sobre su retiro en conjunto con Lionel Messi.
Bueno, obviamente que es una etapa muy linda la que estamos viviendo a nivel de compañerismo, de amistad que tenemos tanto con Leo como con Busi, con Jordi, ahora se sumó Rodri. Son jugadores que yo he compartido vestuario con ellos y hoy en una etapa del cual uno media cada vez se va cerrando la etapa esta del futbolista, la vas disfrutando más por estar rodeado de amigos, de compañeros de fútbol y que tratamos de hacer lo mejor dentro de la cancha. Y porque nuestro deseo hace años era poder terminar nuestra carrera juntos y bueno, tratamos de disfrutarla de la mejor manera posible. Muchas veces nos divertimos, muchas veces no.
Las palabras de Luis Suárez, futbolista del Inter de Miami, previa a lo que será su duelo ante justamente el equipo de Tigres. Y en más actividad del día de hoy, Toluca estará enfrentando a Orlando City a las 7 de la noche, mientras que Seattle Sounders hace lo propio con Puebla, y a las 9:45 de la noche el Galaxy se estará midiendo con Pachuca. Y vamos a escuchar las palabras de Usoma Idrissi, futbolista de los Tuzos.
Creo que el equipo hizo muy bien los 3 partidos y mereció para estar aquí, y mañana otra vez tenemos una nueva oportunidad para otra vez mostrar a todo el mundo que Pachuca tiene un muy buen equipo, tiene muchos jugadores que por el momento andan en un nivel muy alto, y tenemos que mostrarlo otra vez. Y como siempre, vamos a enfrentar un rival que es muy competitivo, que juega en casa, pero como siempre, entramos en la cancha para disfrutar y para mostrar nuestra calidad.
En lo que se refiere al fútbol de estufa, destacar que Cruz Azul anunció la renovación de contrato de Carlos Rodríguez hasta 2029. Charlie llegó a la Noria en el Clausura 2022 procedente de Rayados de Monterrey, y con el equipo de la Máquina justamente ya ganó 2 títulos, en este caso es la Supercopa de la Liga y una Conca Champions como celeste. La directiva de Cruz Azul, por supuesto, espera cerrar también la extensión de contrato de Eric Lira. En Santos Laguna, Pedro Aquino causó baja para justamente la escuadra lagunera e irse a jugar con el Alianza de Lima de su país. El peruano se va en calidad de préstamo por un año. Mientras tanto, después de la salida de Pablo Guede del equipo de Puebla como entrenador, se habla de que pudiera llegar Ignacio Ambriz o Hernán Cristante. En la jornada 1 de la Liga Española, destacar que Real Madrid venció 1-0 a los Osasuna como local. Kylian Mbappé apareció al minuto 51 para darle los 3 primeros puntos a su equipo por la vía penal. Y en el tema del salto ecuestre, se presentó el concurso del salto internacional que será en Playa del Carmen. El primero será del 5 al 7 de septiembre, y del 11 al 14 del mismo mes también se realizará justamente este gran evento. Vendrán jinetes de diferentes países, y por los mexicanos estarán Federico Fernández, Carlos Hank, Alejandro Mills, Fernando Martínez, además de Andrés Azcárraga, subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena. En la Liga Mexicana de Béisbol, las series de zona comienzan el día de hoy. En el sur, los Diablos Rojos del México estarán enfrentando a los Pericos de Puebla, en tanto que los Piratas de Campeche hacen lo propio con los Guerreros de Oaxaca, mientras que en el norte, los Sultanes de Monterrey se mide con Tecos de 2 Laredos, y Algodoneros de Unión Laguna chocan con los Charros de Jalisco. En los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay, en actividad de la delegación mexicana, ganó el bronce de la gimnasia artística por equipo varonil. En los clavados, Kenny Zamudio y Emilio Treviño se llevaron la de plata en plataforma 10 metros sincronizados. David Vázquez y Jesús Agúndez se llevaron la de oro y plata en trampolín de 2 metros individual varonil, mientras que Mía Cueva se llevó la plata y Lía Cueva la de bronce en trampolín 3 metros femenil. Y Suri, su hermana, justamente la hermana de Mía y Lía, se llevó la medalla de plata en conjunto con María Sánchez dentro de la plataforma de 10 metros sincronizados. En el medallero, destacar que México se mantiene en la cuarta posición con 19 de oro, 33 de plata y 32 de bronce, para un total de 84 preseas. En el Abierto de Tenis de Monterrey, torneo de la WTA categoría 500, destacar que la mexicana Victoria Rodríguez cayó ante la eslovaca Rebeca Stramkova por 6-0 y 6-3, mientras tanto la mexicana Renata Zarazúa cayó ante la australiana Ayla Tomjanovic, esto por 6-4, 3-6 y 6-7. En los clasificatorios del Abierto de Estados Unidos, el mexicano Rodrigo Pacheco busca estar en el cuadro principal, y por ello el día de hoy enfrentará al italiano Francesco Pasaro, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La Cámara Nacional de la Industria Tequilera reportó que la exportación de esta bebida hacia Estados Unidos solamente aumentará en 1% este año. La organización afirmó que se debe a la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. La farmacéutica Novo Nordisk informó que su medicamento Ozempic estará disponible a mitad de precio en Estados Unidos. La empresa danesa indicó que la promoción se les dará a los clientes que no puedan acceder al medicamento con seguro médico. También indicó que forma parte de la estrategia de Donald Trump para ofrecer las drogas lícitas a un precio más accesible para incrementar las ventas directas. El banco Grupo Financiero Actinver aseguró que se vio beneficiada por las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las entidades financieras Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa. Informó que 60 fideicomisos bursátiles tenían contrato con alguna de estas instituciones y optaron por cambiarse a sus servicios. La Alianza Nacional de Pequeños Negocios afirmó que el regreso a clases costará 12.66% más caro que en el 2024 a las familias mexicanas. La organización afirmó que su análisis incluye útiles escolares, artículos de limpieza, vestimenta, cuota escolar, entre otros. La constructora Mota Engil ganó la licitación para diseñar y construir 30.30 kilómetros del primer tramo del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato. El acuerdo contractual debe firmarse el 22 de agosto. Por otro lado, está valorado por un monto de 7.632 millones de pesos. La tecnológica estadounidense Intel informó que recibió una financiación de $2,000 millones por parte de la entidad financiera SoftBank Group. La compañía afirmó que el presupuesto será utilizado para la reestructuración de sus operaciones.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.